inexistente. Contra los bulos no se lucha con menos libertad. No podemos salir de esta crisis menos libres.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Rosario es voluntaria en Cáritas y es profesora también. Y como es profesora, pues ha sabido escribir una carta muy bonita sobre lo mucho que ha aprendido estos días. No todos los profesores saben escribir cartas bonitas, pero Rosario sí. Rosario cuenta que estos días ha visto y ha oído mucho, ha visto y acompañado en la distancia a amigos en el lecho del dolor, ha despedido a seres queridos, ha recogido muchas lágrimas por teléfono, se ha sentido impotente de no poder estar junto a los suyos. Pero dice Rosario que paradójicamente se ha acercado a mucha gente, que de pronto se han estrechado lazos, que la comunicación ha crecido, que nos hemos interesado, ella también, por familiares por los que normalmente no nos interesábamos. Dice Rosario que ella ha vivido la cercanía en la distancia y que esto, dice Rosario, es la ocasión para un florecimiento. Hoy son 430 los que se han marchado, 430 de los nuestros que han muerto, nada de lo que son ni de lo que fueron se pierde. Ha habido un ligero repunte en la estadística de fallecidos, es lógico, es martes, los martes llegan datos del fin de semana de las comunidades autónomas, como hemos explicado en otras ocasiones, pero esta vez el repunte no ha sido muy alto. También en la estadística del incremento de positivos se ve, bueno, pues que las cosas van poco a poco, lentamente, suavizándose. Bueno, el gobierno ha decidido que sí, que por fin los niños, lo ha anunciado CELA, van a poder dar un paseo a partir del lunes, controlados para que no se despendolen.
Niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan cuidado con esmerado para que ni vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas que puedan estar contaminadas.
Bueno, pues esto es una buena noticia, requerirá responsabilidad de todos y empieza ya a abrirse, digamos, la pregunta sobre cómo ir aflojando, si es posible, el confinamiento. De hecho, eso ha estado muy presente en la rueda de prensa de Simón, que hoy ha hecho un poquito de menos política que otras veces. Ha hablado sobre la posibilidad de que los escenarios sean diferentes según cada comunidad autónoma. Claro, no son lo mismo las Canarias o las Baleares que Madrid, no es lo mismo Alicante. Luego se ha echado un poco para atrás porque ha dicho, bueno, claro, pero hay que tener en cuenta las comunidades autónomas vecinas, y le han preguntado por qué no se ha puesto en marcha el famoso estudio de seroprevalencia. ¿Qué es esto del estudio de seroprevalencia? Simón ya dijo que se iba a hacer un gran estudio a 60.000 personas de seroprevalencia. O sea, los test rápidos, ya lo hemos explicado otras veces, y las PCRs te miden si tienes el virus en ese momento. La seroprevalencia te dice si eres inmune. Si sabes cuánta gente hay inmune, pues puedes tomar una decisión de apertura o no. El problema es que esto se está retrasando. O sea, ya fuimos con retraso para el cierre, porque probablemente se cerró tarde, porque no hemos tenido material, no hemos tenido mascarillas para los sanitarios que se han contaminado en muchos casos por falta de protección. Pero ahora lo que hace falta para esta fase que empieza a vislumbrarse es efectivamente que haya test. Si es que la desescalada, que es esencial para que no acabemos en el hoyo económico, depende de saber quién es inmune y no es inmune. Y eso solo tiene una solución: test, test y test. O sea, entramos mal en el confinamiento, probablemente tarde y sin material sanitario. Vamos a ver si salimos bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Lo acaba de decir la ministra portavoz, la ministra Montero. Los niños menores de 14 años podrán salir a la calle a partir del día 27 del próximo lunes, pero con muchas restricciones. Solo pueden acompañar a su padre o a su madre a hacer la compra al banco o a la farmacia. Y claro, esto genera muchísimas dudas que vamos a intentar despejar nosotros a partir de las 4 de la tarde. Y hoy es el Día Mundial de la Creatividad, algo que parece que estamos desarrollando mucho en estos días de confinamiento. Así que, ¿qué idea brillante has tenido estos días, Rosa Rosado? ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pilar, pues mira, Cristina es una cajera de un supermercado.
Con mis compañeras de trabajo, pues para animarles las mañanas pongo una canción en el chat del trabajo o toco un tambor y es una lata de bonito colgada del cuello, pero por lo menos vamos a trabajar con mejor humor.
Bueno, ¿qué estás haciendo tú para, bueno, aplicar la creatividad a estos días? 607-150602, llega ya el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Se va acercando el momento de volver a entrenar los equipos de fútbol profesional y aparecen los miedos y también las diferencias de opinión en cómo debe ser. Hay una reunión muy importante en el día de hoy entre capitanes de primera y el sindicato de futbolistas. Este es el sonido de las últimas horas. Fali, jugador del Cádiz, equipo de segunda división, anoche en el partidazo, expresando todos sus miedos.
Mi salud vale más que todos los millones del mundo entero. ¿Y si me muero, qué? ¿Qué el dinero que yo gane, para qué si me muero? La liga se tiene que terminar. Yo dejo el fútbol si a mí no me saca una cura. Y me hacen jugar el mes que viene, Fali deja el fútbol. No juego al fútbol, me retiro con 26 años y yendo líder en la categoría de segunda división. Y es mi ilusión jugar en primera división toda mi vida, pero yo ante todo es mi salud.
Hoy hay reunión de capitanes de primera con el sindicato de futbolistas. Varias preguntas. La primera, Gema Santos, es ¿cómo afronta este asunto el sindicato de futbolistas?
Bueno, lo primero que nos dicen desde AFE Corro es que el de Fali no es un caso aislado, que hay más jugadores que piensan como él y es que hay mucha preocupación entre los futbolistas. Nos dicen también en AFE que por ley los jugadores sí que están obligados a ir a trabajar, o sea, a entrenar, pero que la empresa, o sea, el club, también tiene la obligación de garantizar su seguridad y su protección. Esta tarde, como dices, a las 6 AFE se va a reunir con todos los capitanes de primera división. Sobre la mesa, por supuesto, este tema del regreso al trabajo. Algunos jugadores nos han contado a la COPE que lo tienen que valorar muy bien, que hay muchas cosas a tener en cuenta, y hablarán también del protocolo de regreso, donde no aceptan de ninguna manera, Corro, la concentración larga que quiere la Liga.
Dos opiniones más de jugadores de primera división al hilo de esto que ha dicho Fali. La primera es de Rafinha, jugador del Celta.
Yo sinceramente lo que pienso es que solo se podrá volver a jugar si encuentran una vacuna o una cura, porque basta uno de todos los jugadores que hay en el equipo, uno coja el coronavirus, jode con su equipo, jode con la competición, indirectamente. Pero es incontrolable, tío. Es muy difícil.
Y esta que acaba de hacer Escudero en Deportes Cope Sevilla.
Es verdad que él tiene razón en que la seguridad es lo primero. Para que la competición vuelva, pues tendrá que haber unos sistemas de seguridad, que no tengas miedo a hacer lo que te gusta, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es tener la mayor seguridad posible para luego, cuando salgas fuera, no poder contagiar a la familia. Son protocolos que Sanidad tiene que tomar muy, muy en serio.
Antes de preguntarle a Fouto, un paso por Cádiz para ver cómo han sentado estas palabras de Fali anoche en el partidazo, Rubén López.
En el Cádiz respetan en absoluto la opinión y la decisión de Fali de hablar, pero no comparten gran parte de lo que dijo en el día de ayer, sobre todo porque en el club se han marcado siempre desde el minuto uno de esta crisis el hecho de que se vuelva a jugar, y la entidad se afana desde hace semanas preparándolo todo para cumplir con el exigente protocolo sanitario que va a establecer la Liga. El vestuario amarillo también respeta las palabras de su compañero, pero se desmarcan de las afirmaciones que hizo anoche en el partidazo.
Foto, la Liga está trabajando dándole una vuelta todavía al protocolo de vuelta.
Sí, la Liga ya trabaja para la vuelta al trabajo de los jugadores, que sería el primer paso al regreso de la competición. Clave en cuanto a fechas, que el gobierno autorice que los adultos podamos salir a hacer deporte. Todavía no lo han hecho. Desde esa fecha, desde ese momento, empezarían con la fase 2 del protocolo, que sería la de entrenamientos en solitario. Ojo a lo que contaba Gema de Ace, porque el protocolo podría ser modificado en el asunto de las concentraciones. Además, la intención de la patronal es citar por videoconferencia la semana que viene a los capitanes, entrenadores y médicos de primera y segunda división para explicarles cómo se irá ese protocolo y el regreso de los entrenamientos.
Hay otros deportistas que están como locos por volver a jugar o entrenarse. Por ejemplo, este es el mejor del deporte español, Rafael Nadal.
No entiendo muy bien por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar, y más en nuestro deporte, que mantenemos unas distancias muy grandes de seguridad, jugamos uno en cada lado de pista. Entiendo que es una situación muy crítica, entiendo que también el gobierno está desbordado por una situación sin precedentes, y también entiendo que lo último que piensan es en quién puede entrenar o quién no puede entrenar, ¿no?
Y ahora a la mirada del fútbol fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez, esta mañana reunión de la UEFA con las 55 federaciones europeas.
Sí, más de dos horas y media de reunión, como tú decías, con los 55 secretarios generales de las federaciones que conforman la UEFA, donde se les ha puesto al día de cómo va la reubicación de algunas competiciones de selecciones que quedaban pendientes, como es el caso de la Euro Sub-21, de la Euro Femenina y de los playoffs de los equipos que faltan por clasificarse para la Euro que se va a disputar el año que viene. Además, se ha informado de las novedades en los calendarios que se plantean para el regreso de las competiciones tanto domésticas como europeas de clubes, y el último punto del día ha estado dedicado a un aspecto bastante importante, como es el criterio de clasificación para las competiciones europeas de la próxima campaña, además de algunos cambios en el sistema de videoarbitraje.
Durante el día vamos ajustando un poco más las noticias que se han conocido en esa reunión de la UEFA con los secretarios de las federaciones europeas. Ahora Alemania, Italia y Portugal. Por ejemplo, Rosalía Sánchez, corresponsal. En Alemania ya hay varias regiones que dan luz verde para empezar a jugar.
Los presidentes regionales de Baviera y de Renania-Norte-Westfalia han confirmado ya el visto bueno para que se reanuden sus territorios a partir del 9 de mayo y a puerta cerrada la Bundesliga. Garantizan que se respetarán las medidas de higiene y de seguridad marcadas por el Instituto Roland Koch, la agencia del gobierno federal responsable del control y prevención de pandemias, y asumen que serán un ejemplo a seguir para muchas otras ligas, así que piden a los equipos y a sus responsables que actúen con la máxima responsabilidad.
Y en Italia, Bonrichetti, no todos los clubes de la Serie A están en contra de volver, ¿o están todos a favor?
El Consejo de la Lega Serie A anunciaba anoche que existía unanimidad en cuanto a la intención de finalizar la temporada, y sin embargo son 8 los clubes que consideran prácticamente imposible de cumplir el protocolo sanitario ideado por la federación. Y mientras, el ministro de Deportes Spadafora decía anoche en la RAI que no puede confirmar ni la vuelta a los entrenamientos el 4 de mayo ni la vuelta del campeonato.
Y aquí al lado, más al lado imposible, Portugal, Begoña Íñiguez, ha vuelto el Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal, ¿cómo ha vuelto a entrenarse?
El Sporting de Lisboa, donde comenzó su carrera Cristiano Ronaldo, ha sido el primer club portugués en volver al trabajo tras 39 días de cuarentena y sin fecha prevista para la reanudación de la Liga Lusa. Lo ha hecho con un entrenamiento a puerta cerrada de 40 minutos y con 6 metros de distancia entre cada jugador, en el que han participado 6 jóvenes promesas con edades entre los 17 y los 21 años.
6 metros de distancia. Esto es el fútbol profesional. Y el fútbol amateur, Segunda B. Fouto, ¿qué hay de esta idea de crear una categoría entre Segunda y Segunda División B?
Bueno, la decisión es para resolver el fútbol no profesional. Se dan una tregua hasta la semana que viene en la federación. Muchos clubes se unen con diferentes propuestas y una de ellas, la que más fuerza está cogiendo, es la de crear una categoría intermedia entre la segunda división y la segunda B, compuesta por 40 clubes con 2 grupos cada una de 20, grupo norte y grupo sur. Eso sí, la aplicación entraría en vigor a partir de la próxima temporada, de la temporada 21-22, ya que se considera que sería injusta para la aplicación esta.
Y ahora el mensaje de cada día de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Qué suerte tenemos, sí, Corro, de tenerles tan cerca a los amigos de Berti, cuidándonos cuando más los necesitamos. La actualidad sigue, aunque estés en casa. ¿A que sí, Berti o falso? Pues para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Haz como nosotros. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Apunta, Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, noticias de equipos de primera división y sonidos de futbolistas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora contaba ayer Miguel Ángel Díaz que el Real Madrid iba a pedir jugar en Valdebebas los partidos a puerta cerrada. ¿Tiene ya el ok de todos, de Liga, Federación y de UEFA, Miguel Ángel?
El Madrid ha solicitado esa autorización a la Liga y a la UEFA para celebrar sus partidos como local en el Alfredo Estéfano en caso de que sean a puerta cerrada. La Liga ya ha dado su autorización, pero la UEFA aún está estudiando su propuesta. El Real Madrid tiene que enfrentarse en casa en Liga a Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe y Villarreal. El club se ahorraría los gastos de apertura apertura del Bernabéu y no interrumpiría las obras de remodelación que se están acometiendo hasta el verano de 2022. El Madrid tendría que trasladar, eso sí, la infraestructura del VAR a Valdebebas si finalmente decide jugar allí sus partidos como local.
Ha terminado hace un rato la junta directiva del Barcelona y un par de asuntos destacables, Elena Condis.
Tras esta junta telemática, el Barça informa en un comunicado de dos acuerdos. El primero es que el club cederá los beneficios de los title rights del Camp Nou a la lucha contra el coronavirus. La Fundación del Barça se encargará de buscar un patrocinador que pondrá su apellido al estadio durante la temporada que viene. Los ingresos que aportará este sponsor se invertirán en proyectos para combatir la crisis sanitaria. El segundo acuerdo es la incorporación de un nuevo directivo en la Junta, que vuelve a ser de 14 miembros, de Jaume Carreté, ya estaba dentro del club y va a asumir la responsabilidad de los deportes amateurs.
Esa será Camp Nou y nombre comercial. Vamos a Sevilla, han escuchado Escudero con nuestros compañeros de Deportes Cope Sevilla. ¿Qué más ha contado el jugador del Sevilla, José Manuel Oliva?
En esa interesante charla, uno de los cuatro capitanes de la plantilla, que estará presente en la reunión telemática de esta tarde de la AFE, se ha mostrado reacio a las concentraciones. En su gran mayoría cree que los jugadores son contrarios al hecho de tener que estar lejos de casa entre partidos.
Me parecería algunas ocasiones algo que no valdría. Yo personalmente prefiero venir a mi casa, estar con mi familia, asegurarme de que ellos están bien, de que yo estoy seguro con ellos, antes de poder ir a un hotel y juntarme con más gente que no conozco, ¿no?
Este tema ya ha dicho Gemma y Fouto que es central en la reunión con los capitanes y la Liga también prepara un nuevo protocolo. Y en Valencia, Hugo Ballester, ¿cómo ha quedado finalmente la rebaja salarial de los jugadores del Valencia?
Lo que sí creo es que éticamente pues...
Se hizo oficial como te contaba en la tarde de ayer, Corrochano. El Valencia anunció el acuerdo al que ha llegado con los futbolistas y demás empleados para poner en marcha el plan social del club. Se reducirá el salario a los jugadores un 9% si regresa a la Liga y un 18% en caso de que no lo haga. Presidente y demás ejecutivos también tendrán una bajada de sueldo, mientras que al resto de empleados se les aplicará un ERTE.
Más futbolistas hablando en el día de hoy. En el Athletic de Bilbao el turno ha sido para Óscar de Marcos, José Ángel Peña.
Sí, ni que decir, tiene Corro que el Estudio Athletic es uno de los más interesados en que las competiciones puedan finalizar esta temporada. No en vano tiene pendiente la disputa de la final de la Copa. En cualquier caso, está claro también que los futbolistas del Athletic tienen como prioridad la salud. Óscar de Marcos, capitán del Athletic, lo ha dejado claro.
Esta situación le va a afectar a todo. Esperemos que se pueda volver a jugar lo antes posible. Eso significará que la situación ha mejorado y bueno, nosotros estaremos a disposición del club intentando que la liga acabe de la manera más justa posible, siempre que no se ponga en riesgo la salud, que lógicamente es lo más importante.
¿Se acuerdan que Xavi Hernández dijo hace unos días con DJ Mario que el Real Madrid en la consecución de Champions había tenido cierta, o sin la cierta, suerte histórica? Este es Arbeloa con DJ Mario.
Refrán que dicen, al saber le llaman suerte, ¿no? Eso cuando no eres capaz de explicar que el único equipo en la historia que ha ganado 5 Champions seguidas es el Madrid, el único equipo en la historia que ha ganado 4 en 5 años o 3 seguidas ha sido el Madrid. Ten en cuenta que en la Champions nunca jamás ningún equipo consiguió ganar 2 Champions seguidas.
Melchor Ruiz, ¿qué más ha dicho Arbeloa en esa comparecencia con DJ Mario?
Bueno, pues también ha hablado de las relaciones que mantiene y que ha mantenido con excompañeros tanto del Real Madrid como de la selección, en concreto de Iker Casillas y de Piqué. Dice que a pesar de los rifirrafes que hayan podido tener, se queda con los buenos recuerdos y escucha a Corro porque está dispuesto a darles hasta huevos.
Ningún problema con él, al contrario, es vecino mío, o sea que si necesita huevos o lo que necesite, me puede llamar tranquilamente, le veo muy bien, le veo bien de salud, que es lo más importante. Y bueno, hemos sido compañeros muchos años en el Madrid, en la selección, y bueno, al final, a pesar de todos los roces que igual hemos tenido en algún momento, creo que prevalecen los buenos momentos.
Enseguida, las historias del baloncesto español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Vamos a recordar primero, Pilar Casado, la decisión de ayer de la Asamblea de la ACB sobre la resolución del campeonato.
Las principales decisiones fueron estas: dar por finalizada la fase regular por causas de fuerza mayor, no habrá descensos, por tanto permanecerán en ACB Estudiantes y Fuenlabrada. El título se decidirá mediante fase final en sede única entre los 12 primeros clasificados, divididos en dos grupos de 6, semifinal y final. Se establece el 31 de mayo como fecha máxima para, en función de las medidas tomadas por las autoridades, decidir la disputa de la fase final o cancelar definitivamente la Liga Endesa 19-20. Se fija el 10 de julio como fecha tope para terminar la temporada. Si no terminase la ACB, el título quedaría desierto. Antonio Martín, el presidente de ACB, dejó claro que no se terminará a cualquier precio.
No vamos a dudar ni un segundo en que si no podemos proporcionar esas garantías de acuerdo con las directrices que nos marquen las autoridades sanitarias, vayamos a celebrar ningún tipo de competición. Esa es la condición sine qua non y la más importante, buscar la integridad a nivel salud, tanto de jugadores, entrenadores, árbitros y de cualquier persona que participe en esta fase final.
Alberdi, por lo que sabemos, ¿qué están pensando los presidentes, los dueños de los clubes de la ACB?
Bueno, el Baxi Manresa, por ejemplo, que es el primero corrochano que se queda fuera de esos 12 que van a disputar el playoff por el título. Pero el conjunto catalán mira al futuro. Si no hay descensos, hay que intentar no ampliar la ACB con equipos de la LEP. Es el mensaje de Josep Sáez, el presidente del Baxi.
La posición de la ACB y la nuestra mateixa.
La posición de la ACB y la nuestra será que intentaremos que no hayan 20 equipos. Será que no hayan ascensos, porque una temporada con 20 equipos puede ser muy problemática. Si hay 20 equipos y pueden bajar 4, a los equipos de abajo tampoco nos interesa.
Lo que es seguro es que no hay descensos. Lo que no sabemos es si hay ascensos. Hemos preguntado, lo ha hecho Deportes Cope, al presidente del Valladolid, Mike Hansen, y al presidente del Guipúzcoa, Nacho Núñez, ¿qué les parecería que no hubiera ascensos?
Bueno, nosotros vamos a seguir luchando para obtener ese primer puesto. No han dicho que no hay ascensos, han dicho que no hay descensos. Lo puedo entender, creo que no debe ser un castigo esta pandemia para bajar si tienes posibilidades de salvarte. Y yo creo que una liga de 20, incluso hacer una A1 o A2 puede ser una solución.
En ningún caso queremos judicializar ni proceder a solicitar medidas cautelares que suspendan las competiciones, pero si es el caso, pues no temblará el pulso a la hora de tomar las medidas para defender los intereses del Teco Guipúzcoa Basket en los despachos.
Y nos queda saber una cosa, ¿qué piensan los jugadores de baloncesto, Pilar?
Pues ante una posible vuelta a la competición, la ABP emitió ayer un comunicado. Él lo dice muy claro, los jugadores desean jugar el baloncesto, pero no en cualquier situación. Se debe tener absolutamente claro que las condiciones estén acorde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Piden desarrollar un protocolo detallado y avalado por estas mismas autoridades para la vuelta a los entrenamientos. Y aunque no es cometido de la ABP entrar a valorar el sistema de competición propuesto, sí lo es el exponer todos los escenarios legales posibles a los deportistas y trabajar para garantizar sus derechos laborales, independientemente de si la competición se reanuda o no. Y hablamos de contrataciones, ERTES, vacaciones, etcétera, etcétera.
Todo esto del baloncesto, más noticias, por ejemplo, en la Fórmula 1. Ayer contaba Carlos Miquel que estaba más cerca la renovación de Vettel. ¿Pero qué pasa? ¿Se enquista, Carlos, o qué?
12 millones de euros de contrato y solo un año. Esa es la oferta que, según la Gaceta dello Sport, ha dicho no, ha negado, no ha querido aceptar Sebastian Vettel. El piloto alemán quiere 3 años y estaba ganando actualmente más de 30 millones de euros. Y suenan en los medios periodísticos 3 posibles sustitutos. Uno sería Ricciardo, el otro, que sería auténticamente magnífico, sería Carlos Sainz, y el tercer nombre es el italiano Giovinazzi.
Ciclismo. Dice Nairo Quintana que hay que correr como sea, Eri Frade.
Mira, uno que cambia de opinión y no pasa absolutamente nada. Nairo Quintana, uno de los ciclistas más en forma de lo que hemos tenido de temporada, decía hace un par de semanas que un Tour sin gente era como un payaso sin público, y ahora, consciente de lo difícil que se puede poner la subsistencia para conjuntos de segunda división como el suyo, el Arkea, ha declarado en Instagram Live que algunas carreras tendrían que disputarse incluso sin público para garantizar la continuidad del ciclismo y para evitar una catástrofe laboral de decenas de ciclistas que terminen contrato y se vean sin nada.
El tenis está buscando la vida. Por ejemplo, Dani Asenjo, el Reino Unido, plantea torneo con tenistas locales.
Según ha publicado el diario británico The Times, varios tenistas de Reino Unido están planeando organizar un torneo similar a las finales ATP con las 8 mejores raquetas del país. No se ha hablado de la sede, pero la idea es que se dispute entre el 29 y el 12 de julio, eso sí, a puerta cerrada.
Y ahora, como siempre, la mejor cara del deporte. Vamos a empezar, Javier Pascual, con la idea que ha tenido Michael Jordan con la espectacular audiencia que está teniendo su documental.
Sí, porque el exjugador de los Bulls podría obtener entre 3 y 4 millones de dólares de beneficio por su documental y los donará a diferentes causas benéficas. De acuerdo con los datos publicados por Netflix, los 2 primeros capítulos de su serie documental, que narra su último campeonato de los Chicago Bulls, han promediado más de 6 millones de espectadores.
Y esta historia que cuenta Leti Chaz, porque el Silva, un equipo de tercera de A Coruña, ha renovado a todos sus jugadores jugadores, Leti?
El Silva, un equipo coruñés de la tercera división, ha ofrecido la renovación a toda su plantilla y cuerpo técnico para la próxima temporada. Son 18 futbolistas y dicen desde el club que es una forma de reducir la incertidumbre por esta crisis, de dar continuidad al proyecto inconcluso en el curso actual y de reconocer la dedicación de todos los integrantes del equipo.
Y este sonido es Estuani, jugador del Girona, buen jugador, fantástico jugador del Girona, llamando a una jugadora del Girona que ha dejado el fútbol por su pasión, la enfermería.
Quería saludarte, quería saber cómo estás, darte ánimo y también las gracias por todo lo que estás haciendo y bueno, charlar un poco contigo para intentar ayudarte en lo que pueda.
Qué ilusión me hace. Muchas gracias. Ahora solo soy enfermera, como quien dice. Ahora ser futbolista o ser deportista es... No diría imposible, pero muy difícil.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de retomar la tarde con Pilar y Fernando, una llamada a Pedrito, Dani Senabre y Tomás Guas. Vaya elenco, vaya trío, vaya Reyes Magos. Hola, Pedrito. Reto, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. Encantado de ser el primero de los tres.
Que, como mereces, por otra parte. Oye, no, escucha, que ayer me quedé pensando que has elegido que buscamos un río.
Un río de España, sí.
Un río de España, pero como tú siempre vas un poco más allá, ¿por qué un río? Porque es la vida, ¿no? El río de la vida.
Claro, entonces... claro. Pensar en cosas bonitas. Y mira... Con el tiempo que está haciendo, se está poniendo el campo verde, verdísimo, y los ríos se están llenando. Y entonces vamos a disfrutar cuando podamos de esas cosas que nos deja la naturaleza, que no podemos hacerlo.
Bueno, o sea, que buscamos un río y ayer la primera pista era...
La pista era que es un río que pasa por una capital y solamente por una. Capital de provincia de España.
Solo una capital de provincia ve pasar a ese río.
Sí, y la pista de hoy es que es un afluente importante... de uno de los ríos que vertebran España. Y además es un afluente por la izquierda.
¡Joder, qué bueno eres! Un afluente por la izquierda de un río de España. Qué bonito es saberse los afluentes, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Es muy bonito.
Pero es un afluente importante, no es un afluente cualquiera, ¿eh?
Sí. Por ejemplo, sí. A mí me gustaba mucho el Sil, ¿no? El Sil,
afluente. Por ejemplo, ese es un afluente por la izquierda del Miño.
Del
Miño, no
sí, señor. Vale, perfecto. Muy bien, vale. Pedro. Me alegro de que estés bien. Un beso para tu familia, para Begoña y las niñas, ¿eh?
Exactamente, para todos y para los oyentes y más todavía.
Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Adiós. Bueno, recomendación del día es para Dani Senabre, el recomendador. Tiene una sección en YouTube que es el recomendador. Así que, Dani, la recomendación del día es tuya.
Bueno, parecerá una broma, pero no lo es. Quiero recomendar un documental sobre Michael Jordan, pero tranquilos que no es The Last Dance de Netflix. De hecho, es al revés. Si no podéis aguantar la espera para el próximo lunes más episodios, hay otro documental de Jordan sobre esa misma temporada que es una maravilla. Se llama Michael Jordan to the Max, Michael Jordan al máximo. De hecho, es en formato IMAX, como se grabó en su momento. Lo tendréis que buscar, es la parte complicada porque está en DVD y a lo mejor en algún servicio de streaming residual, pero no en los grandes. Pero es sobre esa temporada, la 97-98, sobre los playoffs, las finales, la infancia de Jordan, y tiene algunas de las imágenes más bonitas y más bien filmadas de la historia del deporte. Probablemente más bonitas todavía que las de The Last Dance. Michael Vaya. Jordan to the max.
Muy bien, Dani, muchas gracias por... Si no teníamos ya Jordan y dos tazas. O sea que entonces se dice The Last Dance, el último... No, yo digo dance. Dani, ¿tú qué sabes inglés? ¿Que es dance o dance? ¿Tú cómo dices? Que tú eres... Dance, sí, es que se habrá dicho dance, será en Boston, donde se dice dance. Bueno, Guas, a ver qué piensa Guas, qué pasa por la cabeza de Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, me gusta lo de Valdebebas, gran decisión. Sí, solo me falta una cosa, que convoquen a Raúl cuando juegue el Madrid en Valdebebas, que corre por allí. Raúl, que lo convoquen, tiene más gol que todos estos juntos, todavía, sí, sí. Bueno, pues sí, me gusta, gran decisión. Ha habido un cachondo directivo del Madrid que ha dicho que el baloncesto a jugar en la pista B del Colegio de los Maristas. Bien, Bien, espacios pequeños, manejables, ahorro y pedigrí. Estadio Alfeo Di Stéfano. Solo se puede ganar la liga en un estadio que se llama Alfeo Di Stéfano. Y con Raúl, lo que te digo. ¡Ah!
Gracias, Guas. Hay gente que está que trina con que se lo lleve a Valdebebas. Hay gente para todo. Bueno, pues ya saben, a disfrutar de la recomendación de Dani Senabre, a pensar en el reto de Pedrito y en lo que ha dicho Tomás Guas. Esta tarde, 8:30, viene Manolo Lama con Carlos Saiz y todo el equipazo que tiene esta radio de Deportes Cope. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena Cope. Que pasen ustedes buena tarde y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en la tarde COPE, Pilar Cisneros y yo, para acompañarte, para acompañarnos. Hemos tenido una subida, un repunte del número de muertos, 430 de los nuestros que se han ido. Es martes y los martes suele haber repunte, las cifras van descendiendo poco a poco. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia que el gobierno por fin haya decidido flexibilizar, digamos, el confinamiento de los niños. Pueden salir a dar un paseo a partir del próximo lunes. Mira que se lo habían pedido. La rueda de prensa, Simón ya está hablando de la posibilidad de abrir en unas comunidades autónomas y en otras no. No han lanzado un mensaje claro. Y claro, le han preguntado por los famosos test de seroprevalencia. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo hemos explicado otras veces, hay diferentes tipos de test. La diferencia fundamental son test rápidos y PCRs, que lo que te dan es si tienes en este momento cuando te hacen el test el virus. La seroprevalencia es si eres inmune. Bueno, cuanto más gente sea inmune, pues más rápido y más fácil se puede abrir la mano. Claro, el problema es que tiene que haber test serológicos. O sea, si el inicio de la crisis estuvo mal afrontado porque nos pilló desprevenidos, porque no había material, que sigue sin haber material, que porque no había mascarillas, porque no había test, la salida de la crisis, al menos de la crisis sanitaria, si no está acompañada de un uso masivo de test, se retardará. El gobierno, ya digo, ha tomado esa medida sobre los niños, bien está, pero la famosa desescalada se retrasará y se retrasará si no se puede hacer el estudio de seroprevalencia este que dijeron que iban a hacer, que se está retrasando. Pues es que no se puede afrontar esta circunstancia sin test. Si lo estamos viendo, lo hemos visto en Hong Kong, en Singapur y en muchos otros sitios. Test, ese es lo que hay que concentrarse. Y luego, liquidez. Si es que los lemas son test serológicos, liquidez para las empresas. Esa es la fórmula para afrontar la salida de la crisis sanitaria, ahora que hemos visto que el sistema sanitario ha resistido a costa de los médicos y de los enfermeros que no han tenido protección adecuada, a costa del heroísmo. Bueno, pues ahora es test masivos, liquidez a raudales para las empresas. No sirve de nada aprobar más líneas de crédito si no desatascas el embudo para que las líneas de crédito lleguen a las empresas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este martes 21 de abril. A partir de las 4 vamos a explicarte con expertos esta medida que ha aprobado el Gobierno para que los niños a partir del día 27 puedan salir a la calle y, sobre todo, cómo lo ha explicado la ministra portavoz Montero, que la verdad es que nos ha dejado a todos un poquito descolocados, ¿no?, con esas salidas para los niños. Como te digo, te lo explicamos a partir de las 4. Pero la verdad es que creo que en estos momentos, y lo necesitamos mucho en estos tiempos que vivimos y en estos días de confinamiento, que desde luego se van acumulando y son muchos, vamos a necesitar hacer un ejercicio como de evasión mental. Y lo vamos a hacer ahora, si te parece, porque
Fíjate, hemos bajado del todo la música. Yo creo que vamos incluso a cerrar los ojos, aunque sea solo por unos segundos, y vamos a escuchar algo como esto. Es el viento que puedes escuchar, por ejemplo, en lo alto de una montaña. Lo escuchas, ¿verdad? ¿Lo sientes, por ejemplo, en la cara? ¿Incluso lo puedes notar en el cuerpo, en el pelo, en el cabello? Imagínate que estás solo, con unas vistas impresionantes. Tú, el viento, ese aire puro, un bosque a lo lejos. Una gozada, ¿verdad? Sobre todo en esta situación en la que estamos ahora, después de tantos y tantos días confinados. Bueno, pues imagino, la verdad es que de momento solo lo puedo imaginar, qué es lo que ha sentido José Ángel Sánchez estos días, perdido, como quien dice, entre las montañas, más concretamente en el refugio de Ibones de Machimaña, que está en Huesca, en el Pirineo aragonés, perteneciente al municipio de Panticosa, este refugio. Está, atención, a 2.200 metros de altitud, nada más y nada menos. José Ángeles guarda de este refugio de montaña desde hace 21 años. Recoge datos meteorológicos para la estación de la EMET y además colabora con Protección Civil. José Ángel ha estado 10 días confinado ahí arriba. Y aunque todas las mañanas abra la ventana y vea una estampa idílica, que desde luego a ti y a mí a más de uno nos gustaría, lo cierto es que allá arriba también se cumple a rajatabla el confinamiento que nos impone el estado de alarma. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Pues en estos momentos acabo de bajar del refugio de Machimaña y estoy en el refugio de Casa de Piedra. Lo único, una pequeña aclaración, llevo 21 años de guarda de refugio, pero el refugio de Casa de Machimaña lleva abierto 7 años, y el de Casa de Piedra, en el cual me estoy, sí que lleva 30 y tantos años, 36 años o 37.
Porque este en el que estás ahora, ¿a qué altitud se encuentra?
Este a 1.636.
Este, o sea, sí que tiene un poquito más bajo, ¿no? Un poquito más bajo.
Sí, sí, sí. La cosa es que hemos hecho hoy el relevo, ha subido el compañero. Me he bajado yo aquí, he llegado pues hace una hora y media por ahí. Pues eso, una ducha y comiendo con el compañero que estaba aquí. Y aquí estamos charlando, ya de aquí, cuando acabe con vosotros, pues cara a casa.
Porque cuando estás allá arriba, a esos 2.200 metros de altitud, claro, completamente solo, por esta situación también que estamos viviendo, o sea, ¿qué hacías? ¿Te levantabas por la mañana, abrías la ventana, echabas un vistazo? Hombre, ¿qué sensaciones tenías?
La verdad es que nosotros sí que estamos muy acostumbrados a estar solo. El refugio nuestro, todos de la Federación Aragonesa de Montañismo, bueno, la altura sobre todo, estamos abiertos los 365 días del año. O sea, entonces, meses de enero y febrero en el refugio de Machimaña, es muy normal hacer el estándar de 2 semanas que solemos hacer de trabajo sin ver a nadie. O sea, la verdad es que estamos bastante acostumbrados a la tranquilidad de estar una persona sola. Y no, pero bueno, sí que veo a alguien, tengo una gata que se llama Carbonilla, que sí lleva conmigo 6 años y, vamos, al final tenemos un poco para hablar con ella, porque si no, al final acabas medio majarón.
Entonces, para no hablar... ¿Que hablas
no hablar,
con la gata?
Hablo con la gata, sí, mejor que solo, ¿sabes? Me decides hablar solo, el problema es cuando te contestas. Cuando te contestas sí que las liga, ¿sabes? Entonces, ya empiezas a estar mal. Cuando llevas 8 o 10 días, sí, ya empiezas un poco a... Uy, y que me se va la pinza.
Fíjate, José Ángel, tú dices que estás acostumbrado a estar solo allá arriba, a 2.200 metros de altitud, en este refugio, que hablas con la gata, pero nosotros, los que estamos confinados en las casas y llevamos tanto tiempo, te envidiamos, porque al menos puedes abrir esa ventana, puedes salir por la puerta y mirar a tu alrededor. ¿Y qué es lo que ves? Haznos esa foto.
La foto es que es una imagen idílica. Eso sí, el confinamiento lo hacemos a rajatabla. No salimos del refugio para nada, más que a tomar los datos meteorológicos, y el confinamiento es total. O sea, no me doy ningún paseo, ni ninguna vuelta, ni mucho menos, porque en el estado que estamos no faltaría más que tener un pequeño problema por ahí y liarla. Entonces, tenemos que estar en el refugio para prestar nuestros servicios, pero el tema lúdico de dar un paseo, salir, no. Tengo una terraza muy bonita en el refugio, en la parte sur, que los días que hace bueno, que esta tanda que yo ha hecho un día bueno solo, pues sí que la verdad que te sientas ahí en la terraza, echa de menos los vecinos, porque dices, el aplauso de las 8 sin vecinos y tal, pues un poco raro.
Pero salías, aún así salías a aplaudir a las 8?
Sí, pero no me veía nadie, no hay testigos, ¿eh? Te lo puedo decir, pero no. Pues tengo unas vistas espectaculares, sobre todo toda la Sierra de Sabocos, donde está la estación de esquí de Panticosa, la tengo enfrente, sí, que sí. Va mirando hacia el sur todo el valle de aquí de los Iguales de Bachimaña, que es un valle glaciar muy bonito, un bosque de pino negro, y del refugio no hay, hasta el refugio no llegan los árboles, los árboles suelen llegar hasta los 2.000 metros, el pino negro. Entonces en la zona nuestra ya es más, a los 1.200 ya es más zona, y está todavía todo nevado, ¿eh? Está en invernal total, está el lago helado, está con nieve. Y para que te hagas una idea, pues subir estos, hoy ya ha sido bastante nieve en la bajada, pero la última vez que subí, llevaba grampones y pioles para los pasos de cruzar los neveros, que todavía tenemos neveros. Aquí la primavera ha llegado bastante más tarde.
Claro, pues
entonces,
de hecho
todos los picos nevados,
¿sí?
Y al fondo, así por el fondo, todo el pico Saboco, los Forátulas, Armonegro, vamos, tengo una vista de montes espectaculares, eso sí que es verdad. Pero con eso me quedo, es como tener un bonito cuadro en casa, que no veo en el sillón porque sé lo que hacer, verlo por la ventana. Sí que es verdad que el ambiente es una tranquilidad total y absoluta, no ha pasado nadie en todo este mes y pico, digamos, de confinamiento, no ha pasado nadie ni de lejos, la verdad que nadie se ha acercado, nadie ha pasado, y pues lo que hacemos un poco es atender la casa, a las dos teléfonos, hacer el trabajo de toma de datos y mantenimiento de la casa. Ten en cuenta que aprovechando que no hay gente, pues te da pie a hacer cosas que no puedes hacer sin estar.
Oye, José Ángel, tú ahora estás en el otro refugio, el que está más abajo, a 1.600 metros, porque como tú bien dices, ahora hay cambio de turno. Tú tienes que volver a tu casa con tu familia, pero a meterte otra vez en confinamiento, un confinamiento muy distinto al que tienes arriba. Echarás de menos a tu familia, pero ¿estás mentalizado para estar abajo?
Sí, bueno, mi mujer siempre dice que cuando bajo me tiene que resetear, pues porque dice que bajo con otra onda, ¿sabes? Y ya no sé si he reseteado o apagado enchufar, pero sí que los primeros días estás un poco marciano, o sea, es un poco ahí como desubicado, la palabra es un poco desubicado.
Pero ahora sí todavía ahora... más, porque ahora bajas a una situación que no es lo normal en ti. Tú cuando bajas dices, hay que resetearme.
No.
Pero tú ahora bajas, fíjate, a una familia que también está confinada. ¿Dónde están, por cierto, en Panticosa? ¿En qué pueblo vives?
Pues esa es la otra, a 200 kilómetros de aquí, en Ejea de los Caballeros, solo de Zaragoza.
Ah, o sea, que te tienes que ir a 200 kilómetros. Y cuando llegues allí te tienes que meter en casa.
Y no salir, por supuesto.
Y no salir.
Como todo el mundo. Ten en cuenta cómo llevo días fuera, bueno... A mis familiares siempre me han conocido en este trabajo y en esta forma de vida. Para mí los refugios no es un trabajo, sino es una forma de vida. Viví un poco diferente a los demás, y vivía a otro ritmo de vida, así un poquito. Y entonces sí que me cuesta, y sobre todo me cuesta, bueno, ver a los amigos, a tomar la cervecita con los colegas, que no los veo hace un montón, y ese tipo de cosas.
Pues pero eso bueno, no lo vas a poder hacer por el momento.
Y pues lo único que consuelo es que existamos todos. Lo que sí que el confinamiento no es igual a rajatabla, pues como todo el mundo, pues tienes padres que no quieres que contaminar o la familia, entonces pues el confinamiento total y ha salido justo lo justo.
¿Y no preferirías, pero qué prefieres, un confinamiento allá arriba a 2.200 metros de altitud con esas vistas, aunque estés solo, o prefieres estar con tu familia confinado abajo aunque no puedas salir de casa?
Hombre, estar con la familia se agradece, las cosas como son. Y como me están oyendo, pues tengo que venir aquí, claro. Pero las condiciones de vida del refugio este que estoy yo son muy cómodas. Es un refugio moderno, con muy buenas instalaciones. Tengo internet, tengo una biblioteca, tengo la calefacción encendida porque nos generamos la energía y me lo puedo permitir tener estar caliente, que en los refugios pues se pasa más frío, porque si estás tú solo no vas a poner la casa en marcha de calefacciones. Y en este caso, por suerte, el refugio que gestiono con mis compañeros, pues sí que da una calidad de vida muy buena, ¿eh? La verdad que estoy muy caliente, estoy muy a gusto y tengo tiempo para todo. Pues para
bueno, pero ya con ganas de ver a la familia, ¿no? Oye, José Ángel, ¿y cuándo tienes que volver a hacer el cambio de turno? Que no te quiero agobiar, porque no acabas de llegar a casa y ya te estoy hablando del cambio de turno próximo.
Pues cuando me faltan un par de días para irme, casi tengo ganas de irme. Las cosas como son hasta ahí. Normalmente nosotros hacemos tanda de 2 semanas de trabajo, o sea, y de fiesta. Lo que pasa es que ahora, pues, intentamos hacer un poquito más cortas por estar en casa. Pero vamos, subiré de aquí a 8 o 9 días, subiré otra vez a hacer otra tanda de refugio. Pero normalmente las hacemos a 2 semanas. Lo que solemos hacer, porque, claro, para acceder al refugio, pues es hora y media, 2 horas andando, desde donde dejas el coche. Y tal día como hoy, lloviendo con viento, la imagen es muy bucólica, pero me he puesto de agua chupito, que decimos aquí.
Me lo imagino, me lo imagino. Porque además has dicho antes que solo has tenido un día de buen tiempo en todo el tiempo que llevas ahí arriba en el refugio, en este turno.
Sí.
El resto entiendo que ha sido frío, lluvia, nieve, ¿qué has tenido?
Sí, ha habido un poco matacabras, que es un poco granicillo. Esta mañana, por ejemplo, cuando he hecho la meteo, había niebla, había un granicillo fino y lluvia, es lo que más me ha hecho. El viento también me ha hecho bastante, antes de luego también alguna tormenta, un poco de todo.
Pues Ángel Sánchez, que está bajando ya de ese refugio de Ibones de Bachimaña en el Pirineo Aragonés, que volverá en su momento, pero que ahora lo que echa de menos es su familia, como es lógico, aunque sea en confinamiento, otro tipo de confinamiento al que va justo en este momento y es al que se dirige. José Ángel, gracias y buenas tardes.
Nada, por lo menos jugar a las cartas en compañía, ¿no?
Por lo menos, ¿eh? No tendrás que hablar con la gata.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo, adiós. Bueno, no tiene nada de particular hablar con el gato, yo también hablo con mi perrita, pues ya está. Mira, hoy es el Día Mundial de la Creatividad, a lo mejor es creativo también incluso hablar con tu animal de compañía, sobre todo si no tienes a nadie más en casa. Estamos preguntando sobre eso, fíjate, en el Día Mundial de la Creatividad a lo mejor pues te has puesto a pensar y has tenido muy buenas ideas que poner en marcha en este confinamiento, no sé, a nivel doméstico, a nivel de padre, madre, a nivel pareja, algo que te ha facilitado la vida en este encierro. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Pues sí, Pilar, y yo estoy segura que hay mucha gente que ha descubierto cualidades ocultas en este confinamiento, incluso superpoderes que pensaba que no tenía, porque cuando tienes muchos niños en casa metidos, uno se convierte en superhéroe. Y sobre todo, lo que estamos viendo es mucho buen ánimo en general en la gente. Vamos a escuchar el mensaje entero que nos ha dejado Cristina.
Buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Soy Cristina, de Mulastrain, Navarra. Yo, para hacer un poco más llevaderos estos días con mis compañeras de trabajo, pues para animarles las mañanas siempre les pongo una canción en el chat del trabajo o hago un vídeo gracioso haciendo como que toco una trompeta. En fin, no hacemos confinamiento completo porque somos cajeras de un hipermercado, pero por lo menos vamos a trabajar con mejor humor. Un beso y mucho ánimo. Que ya nos queda un día menos y estamos todos siendo unos campeones, pero salimos adelante. Un beso muy grande.
Un beso enorme, enorme. Sí, lo de que queda un día menos es verdad. Lo que pasa es que nunca sabemos, como no sabemos una fecha, ¿verdad? No sabemos hacia dónde va ese día menos o ese día más, pero hay que confiar en ello.
Y con este gobierno
ello, claro.
Menos, Pilar. Fíjate, con el tema de los niños, vamos para atrás en vez de para adelante.
¿Cómo estáis los padres con los niños? Luego a las 4 hablamos con
pues
este,
sí.
Este tema.
Además, sí, yo te lo transmito porque están los padres muy mosqueados ese engaño de salida, porque realmente
lo
tú al niño
viendo,
ya te lo puedes llevar al supermercado, te lo puedes llevar a la farmacia si no tienes con quién dejarlo. Eso no ya sé, lo puedes hacer. Eso no es lo que necesitan los niños.
Sinceramente creo que van a tener que matizarlo esta tarde,
hombre,
pero bueno, a ver qué pasa.
Es que yo, de todas formas, al último sitio al que quiero llevar a mi hijo es el Sound Super. Pero bueno, centrando el tema. A ver, lo que sí es verdad es que estos días estamos siendo muy creativos con lo que tenemos en casa. Mira.
Yo tengo un niño, tiene 7 años y le encanta el Memory. Se lo pasa bomba. Pero nos mandaron unas imágenes del colegio de unos animales muy salados y entonces las hemos impreso, las hemos pegado a una cartulina plateada que tenía yo de casualidad en casa, las hemos recortado y anoche estuvimos jugando al Memory con 48 parejas. Nos volvimos locos y eso fue la idea de ayer, que nos tiene que durar porque tuvo su logística el tema y lo pasamos muy bien.
Nos tiene que durar unos mesecillos.
Pero bueno, es que la gente se inventa unas cosas, yo estoy alucinada, ¿eh?
Sí, es maravilloso.
Toda esta creatividad que está surgiendo aquí se tiene que utilizar además después para algo productivo y útil. Me parece que son ideas brillantes que no se pueden perder, ¿eh? No sé, bueno, en fin, de eso te estamos hablando y te estamos preguntando. Hoy es el Día de la Creatividad. ¿Cómo la estás utilizando tú para llevar mejor este confinamiento? Que Nos consta que lo estás haciendo y que tienes muy buenas ideas y que te están facilitando la vida a ti y a tu familia. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602. Por cierto, Juan Solo, buenas tardes. Estás por ahí ya, ¿verdad?
Hola, sí, aquí estoy.
Tú que eres un hombre creativo de por sí.
Sí.
Algo se te ocurrirá a ti también para pasar mejor estos días, ¿a que sí?
Bueno, yo paso todos los días bastante entretenido. Lo cierto es que llegó a la hora de acostarme y digo, ya se me ha ido el día. Y hay gente que lo pasa mal, pero yo no soy uno de ellos. Yo me adapto rápidamente a las circunstancias.
Adaptándose a las circunstancias, estamos todos, incluso al tema de usar las mascarillas. Lo que pasa, tú no llevas gafas, ¿verdad? No, nunca
no
te
llevo.
He visto con gafas.
De sol, pero vamos, creo que
bueno,
no es lo
sí,
que
sí, claro, pero
interesa.
Eso no es lo mismo. Yo sí llevo gafas, me apaño sin ellas, y es una cosa así como muy urgente, pero llevo. Pero hay mucha gente que tiene un problema a la hora de usar la mascarilla con las gafas. El otro día me contaba una amiga que, por ejemplo, había ido a hacer la compra y no se apañaba. Y fíjate, otra amiga me escribió por WhatsApp y me mandó por WhatsApp esta nota de voz y me decía esto.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Que es que hoy he ido a hacer la compra y me he acordado de ti, porque como tú también usas gafas igual que yo, me he puesto la mascarilla, los guantes, las gafas, y es que no he abierto ni la puerta del portal, que ya iba con los cristales empañados. Esto parecía Londres 1890, y digo, a ver si a Pilar también le está pasando lo mismo. ¿Tú qué haces? Porque yo de verdad, esto de salir como un topete no me gusta nada.
Que es que es entrar en cualquier sitio, tú llevas la mascarilla, tú llevas las gafas, se ve que al respirar encima se va todo el vaho hacia arriba, hacia las gafas, se te empañan, pero claro, en teoría no las puedes tocar, porque se supone que no las puedes tocar, que además llevas guantes. Total, que no ves nada durante un buen rato. Yo eso lo he probado y es verdad, es un auténtico lío. Parece una bobada, pero dices, ¿cómo hago? Uso gafas, llevo mascarilla, no estamos acostumbrados. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, Salvador Casado es médico de familia en el Centro de Salud de Soto del Real y ha publicado en su perfil de Twitter unos trucos que yo creo que nos van a ayudar mucho a ver las cosas más claras cuando usemos mascarillas y llevemos gafas. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que esto parece una tontería, pero es una de estas cosas que nos pasan ahora y a las que nos tenemos que adaptar, que no estamos acostumbrados.
Es verdad, y además que como estáis hablando hoy, lo fundamental es tener creatividad para salir del atolladero, ¿no?
¿Verdad?
Y es un tema de física, ¿no? Al final, la mascarilla, el problema que tenemos es que condensa vapor, ¿no? Al exhalar, el aire sale del cuerpo con un poquito de vapor, y el problema que tenemos aquí es que se escapa ese vapor hacia arriba y empaña la gafa. Entonces, los trucos que hay varios, y ahora os cuento, son sobre todo para evitar la causa de esta condensación, ¿no?
Entonces, bueno, pues estamos sí. Deseando saber, conocerlos, doctor.
Bien, porque además es muy incómodo, como decías, ¿no? Te deja sin ver, y sobre todo quien estamos trabajando todo el día, imagínate, ¿no? Con la mascarilla puesta en el centro de salud, es un poco lío. Pues mira, ahí lo principal es adaptar la mascarilla. Si la mascarilla que tenéis es la típica de mascarilla quirúrgica, que es la de material papel, que es la más económica y la más fácil de conseguir, esta mascarilla tiene en la parte superior un pequeño hilo de alambre, ¿no? Que está diseñado para adaptar la forma de la nariz y del relieve de los huesos de la cara. Entonces, antes de poner la mascarilla, hay que darle un poquito de forma a ese alambrito, con la idea de que la parte superior de la mascarilla se adapte como un guante a la cara. Si la mascarilla queda holgada, despídete porque vas a tener vaho y se te va a empañar. Entonces, tiene que quedar la mascarilla lo más
adaptada a la nariz,
la
¿no?
Adaptada a la nariz y a las mejillas.
Vale.
Entonces, si esto no es suficiente, tú lo haces con cuidado y aún así sigue empañándose. El siguiente truco sería vuelves a quitarte la mascarilla y en esa parte superior donde está el alambrito haces un pequeño doblez de la mascarilla.
Ajá.
Como para fortalecer el perfil superior de ella, ¿no?
Sí, y como un dobladillo, un pequeño dobladillo en la parte de arriba, digamos, ¿no?
Eso, para darle un poquito más de firmeza al alambrito. Y a veces con eso ya consigues que no escape. ¿Qué sigue escapando vapor y se te empaña? Pues lo tercero sería poner un Kleenex o un trocito de Kleenex en esa parte superior con la misma idea, para que quede un poquito todo cerrado y no escape el vapor.
Pero el Kleenex va por debajo, es decir, me pongo el Kleenex y la mascarilla encima, justo en esa parte,
correcto,
digamos, por la nariz,
correcto,
¿no? Por la zona de la nariz.
Eso.
Vale.
Te pones el Kleenex en la zona de la nariz, luego la mascarilla y luego con los deditos te das forma, te pones todo y tienes que salir de casa o tienes que salir del coche a donde vayas a comprar con la mascarilla puesta y las gafas sin vaho, porque luego, como dices, si tienes luego el lío, ya no puedes tocar colocarte y
claro. Un poquito.
Claro. Entonces hay que hacerlo antes de salir de casa.
Hay que hacerlo antes de salir de casa. Y luego, si todo falla, ya os dejo aquí el método definitivo, si todo falla, es utilizar esparadrapo de papel. El esparadrapo de papel que tenemos todos en casa, en el botiquín, que sea de papel, porque si es esparadrapo del tradicional, que es de tela, si te lo pones, como os voy a explicar, al final te daña la piel, ¿no? Pero el esparadrapo de papel es este que es más finito, más sencillo y que no duele el quitarlo. Entonces, sería colocar unos centímetros, 10-15 centímetros, la parte superior de la mascarilla con ese esparadrapo, con lo cual ya sí que queda sellado sí o sí, porque queda pegada a la piel, a la propia mascarilla, y así no escapa absolutamente nada, ¿no?
Claro, porque el problema fundamental es, bueno, ya de por sí los que usamos gafas sabemos que cuando hay un cambio de temperatura muy brusco, en condiciones normales siempre se suelen empañar un poco las gafas, pero claro, en condiciones normales podemos quitarnos las gafas, coger nuestro tapetito, claro, lo que tengamos para limpiarlas, o un papelito y las limpiamos, nos las volvemos a poner, pero es que ahora el problema es que no podemos o no debemos hacer eso, sobre todo si estamos ya, por ejemplo, haciendo la compra. Y de verdad que esta amiga me contaba el otro día que hubo un momento que no veía nada, o sea, no veía ni lo que iba a comprar y no había manera de que aquello se desempañara. O sea, que yo creo que sí que al final, bueno, pues hay que ir aprendiendo, ¿no?, con estas cosas,
hay
doctor.
Hay que ir buscando trucos, efectivamente, porque claro, nunca nos habíamos visto en estas. De hecho, las yo cuando he usado mascarillas quirúrgicas, las utilizo en el centro de salud, pues cuando tengo a lo mejor que hacer una pequeña cirugía o en un quirófano, son momentos para una técnica, momentos puntuales. Pero claro, ahora las llevamos muchas horas puestas, pues si se va a hacer un recado, pues es un rato largo. Entonces, tenemos que hacernos como un máster, ¿no?, un máster casero para este tipo de trucos, porque efectivamente te condiciona el hacerlo bien o no, te condiciona mucha incomodidad, ¿no?
Importantísimo. Por cierto, una pregunta que también nos hacemos los que usamos gafas. ¿Nuestras gafas habituales de ver nos protegen también lo suficientemente los ojos? Obviamente no como las pantallas que ustedes llevan los profesionales, pero un poco más sí nos protegen de si saltara algo o no.
Sí. Todo lo que se ponga uno es barrera, ¿no? Entonces, como sabes, las propias mascarillas tienen una función barrera, desde las más sencillas a las más complejas, porque filtran más. Y para los ojos igual. Los ojos son vulnerables por la mucosa, por la conjuntiva. Entonces, si los ojos reciben las gotitas de un estornudo, también por ahí se puede contagiar este proceso. Entonces, unas gafas van a proteger de las salpicaduras. No al 100%, porque no están selladas, pero protegen. Y mientras más grandes sean las gafas, ya están de moda, ¿no? Las cristales grandes, mientras más grandes las cristales en superficie, pues te protege más.
Pues ya me queda claro. Doctor Salvador Casado, pues muchas gracias por estos consejos, que de verdad nos van a ser muy útiles. Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, Juan, no sabes la que se está liando con los padres por lo que ha dicho la ministra portavoz. Sí, por lo de llevar al niño, sí. Porque ha dicho que eso, al súper, al banco, en fin, a la farmacia.
Yo no lo llevaría nunca al súper.
Ese es el tema. Así están los padres. Bueno, a partir de las 4 explicamos bien esta cuestión.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro
y les ha pillado la cuarentena.
Pero esta sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y...
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena entrevista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra... ¡Ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias.
Lo damos todo.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.